Vamos a buscar nuestras Biblias, el Evangelio de Juan. Puestos de pie, vamos a leer el Evangelio de Juan. Capítulo 2, y vamos a leer del versículo 13 al versículo 22. El Evangelio de Juan, en capítulo 2, versículo 13 al versículo 22. Por favor, sigan con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 2, en versículo 13 al versículo 22. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron, «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondiendo Jesús, y les dijo, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Vamos a suponer. Estoy dando los anuncios desde el púlpito y una hermana me pasa un papelito para que lo lea. El papelito dice así. Inmediatamente después del culto habrá una reunión de mujeres para ver las nuevas revistas de Avon de la hermana Florencia. Hay que aprovechar que todo este mes hay un descuento especial del 80%. Y si pagan por adelantado, el 20% de las ganancias serán donadas a la construcción de la nueva capilla. Mi pregunta es, ¿lo puedo leer o no? Las ganancias son para la nueva capilla, la construcción. Yo creo que no, hay tres problemas. En primer lugar, no se hace comercio en domingo. En segundo lugar, no se hace comercio en la casa de Dios. Y en tercer lugar, no es ofrenda bíblica la que se da por alguna ganancia personal. Eso es codicia, avaricia, idolatría, como dice el apóstol. El pasaje que nos toca estudiar de Mateo 21 nos va a enseñar más sobre esto. Mateo capítulo 21, el versículo 12 al versículo 17. Mateo capítulo 21. Siguiendo con nuestros estudios de este Evangelio, ahora nos toca esta porción de las Sagradas Escrituras. Ahora, al estudiar este pasaje, no es mi intención predicar sobre el comercio en la casa del Señor, ni siquiera quiero enfatizar la casa de Dios. Quiero que veamos algo de Cristo, el Señor de la casa. Hoy recordemos que lo que vamos a estudiar sucedió el lunes de la primera Semana Santa, es decir, 4 días antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Por así decirlo, estamos a la sombra ya, a la sombra de la cruz. Y en Mateo capítulo 21, el versículo 12 al versículo 17. Vamos a estudiar esta porción, versículo por versículo. Primero la explicación, la exposición del pasaje, y luego la aplicación. Muy bien, leemos en el versículo 12, Mateo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. La primera frase es, y entró Jesús en el templo. El primer día, lo que estudiamos la semana pasada, el primer día de esa primera Semana Santa, Él entró a Jerusalén como el gran rey, humilde sí, pacífico sí, manso sobre un burrito. Pero este segundo día, Él entra a Jerusalén, a su templo, como el gran sacerdote. Y después vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como el gran profeta en los siguientes días. Nuestro Señor Jesucristo no vivía en Jerusalén. Ya saben ustedes, la mayoría de su vida él residió en Galilea, en Capernaum, en Nazaret, en esa área. Él nació en Belén o en Jerusalén. Él no pasó mucho tiempo en el templo en sí. Pero desde que lo presentaron como bebé, ¿se acuerdan de Simeón y Ana, la hija de Fanuel? Él, cuando iba a Jerusalén, él iba al templo. De hecho, una vez cuando tenía 12 años de edad, se perdió en Jerusalén. ¿Dónde lo encontraron? Por 3 días se perdió. Se le perdió a María y José. ¿Dónde lo encontraron María y José? En el templo, hablando y preguntando y discutiendo, enseñando a los doctores de la ley. Cada vez que él iba a Jerusalén, él iba al templo. Era su casa. Allí enseñaba, allí él sanaba, allí predicaba. Él amaba esa casa, él amaba y apreciaba el templo como la casa de su padre. Por eso la purificó. Nos dice en el pasaje que leímos en Juan capítulo 2 y en el versículo 16. Dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto. No hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Pero hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo al visitar ese templo, no estaba visitando el gran templo de Salomón. Ese templo fue destruido totalmente. El templo fue reconstruido por los judíos que volvieron después del cautiverio de Babilonia. ¿Se acuerdan de Esdras, de Nehemías, de ese tiempo? De hecho, algunos que vieron la reconstrucción de ese templo, comenzaron a llorar. Se pusieron muy tristes porque no se comparaba en nada con el gran templo de Salomón. El profeta Ageo, a lo mejor ustedes se acuerdan en sus estudios de Ageo, animó y motivó a ese pueblo a terminar la construcción de ese nuevo templo. Y les profetizó que la gloria de esta casa, les dijo Ageo, de ese segundo templo, la gloria de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque tendría más oro, tendría más plata, sería más lujosa, más grande. No, él les dijo, porque el Señor mismo entrará en ella. Y se cumplió esa profecía. Jesús entrando al templo. Ese día de la purificación se cumplió Malaquías capítulo 3, donde nos dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor. Y entró en el templo de Dios ese día. Él entró entonces como hijo sobre su casa, él entró, como nos dice Hebreos, él se reveló como el Señor del templo y él tenía toda la autoridad para limpiarlo, para purificarlo, para entrar a esa casa como el gran sumo sacerdote. Mira, la segunda parte del versículo nos dice, entró Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Para entender esto, tenemos que tener en cuenta que el templo no era una capilla así como la de nosotros, no, el templo era grandísimo, muy grande. El templo en sí ocupaba una porción de un cerro de Jerusalén, pero el templo, el área del templo incluía más del cerro y aún más, según mis cálculos, si no me equivoqué en mis matemáticas, se extendía por unas 12 hectáreas el templo. Imagínense unos 12 campos de fútbol, así tan grande era el área del templo. Incluía, por supuesto, el lugar santísimo, el lugar santo. Había atrios, aposentos, pórticos. Había un área muy grande donde podían entrar los gentiles. No, los judíos no podían entrar, los gentiles no podían entrar a todas las áreas de los judíos, pero había un área para los gentiles. Ahí era donde estaban los comerciantes, un área muy grande. Había un muro alrededor, era un lugar grandísimo. Entonces, aquí cuando nuestro Señor Jesucristo entró al templo, no se imaginen una capilla chica, entró a ese lugar y especialmente a donde estaban los comerciantes, al atrio de los gentiles. Ahora, era el tiempo de la Pascua, acuérdense, el tiempo de la Pascua. ¿Cientos de judíos entraban a Jerusalén esos días? No. ¿Miles de judías? No. Millones de judíos de todo Israel tenían que ir a Jerusalén, pero además todos los judíos de todo el mundo tenían que ir también a la Pascua, por ley. Eran millones de personas que están visitando ese día Jerusalén y el templo. Ahí tenían que sacrificar, ahí tenían que ofrendar, pero no podían sacrificar cualquier animal. Tenía que ser un animal certificado por los del templo, que estuviera de acuerdo con la ley el animal. Era tiempo de pagar el dracma del templo también. Muchos aprovechaban para llevar sus ofrendas, pero no podían ofrendar monedas de Roma, monedas de Persia, por supuesto que no. Especialmente si la moneda tenía la imagen del César, no podían ofrendar ni con imágenes idólatras. Tenían que ofrendar monedas judías. Así que había cambistas, personas que cambiaban el dinero, por supuesto cobrándoles una tarifa, el 10% más o menos les cobraban para cambiarles su dinero. Entonces había un montón de bazares, había un montón de tiendas vendiendo todo lo necesario para esa visita al templo, para los sacrificios. Muchas tiendas vendiendo aceite, sal, vino, incienso. Y los vendedores, por supuesto, se aprovechaban de los visitantes, cobrándoles de más. Ese era lo que estaba pasando cuando el Señor Jesucristo entró. Entonces imagínense por un momento, si pueden, entrando al templo y escuchando el bullicio de las ofertas de los... ¡Venga para acá, patroncito! ¡Aquí está la oveja! ¡Y venga para acá! ¡Venga, aquí está el aceite más barato! ¡Aquí está la sal! Y gritando todos. Y aquí los extranjeros diciendo... ¡Pero bájale! ¡Está muy caro! ¡Bájale, ándale! ¡Y se lo compro! ¡Le compro dos ovejas! Pero imagínense a millones de personas gritando eso. ¡Imagínense! El problema... era que nuestro Señor Jesucristo entró y vio ese mercado, escuchó el ruido de los toros, de los machos cabríos, las vacas, las palomas, las tórtolas. Se podían oler los animales, la comida de los animales, el excremento de los animales. Era como una expo ganadera en el templo de Dios. Pero ¿cómo? Con razón vemos aquí la ira del Cordero. Con razón nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la casa, se enfureció tanto que como leímos en Juan, Él hizo un azote de cuerdas. Los comentaristas dicen que eran para los animales, pero yo me lo imagino que también lo usó con algunos hombres. Ese enojo, esa ira, era 100% bíblica. Era por su celo, por amor, por la casa de Dios. Y leemos en el versículo 13 sobre sus bases bíblicas. Versículo 13 de Mateo 21. Les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Citando a Isaías y a Jeremías, el Señor lo reprende, recordándoles que el templo era un lugar no de comercio. El templo era un lugar para la comunión con Dios, un lugar de meditación, un lugar de devoción, no para el comercio. Y no lo estaban usando para comercio nada más, el templo lo estaban usando para robar. No era otra palabra, eran ladrones, lo habían convertido en un escondite de rateros. Justificaban su comercio con que eran cosas necesarias para el templo. Y eso fue lo que lo enfureció. Comerciar no está mal. Pero hacerlo en la casa del Señor y robar a nombre del Señor, eso es una gran profanación. Ese era el gran problema. Había otros mercados en Jerusalén, había otros lugares donde la gente podía vender y comprar. Pero ¿saben qué? Adivinen de quiénes eran los dueños de los bazares. ¿Quiénes eran los dueños de las concesiones de las personas que certificaban que los animales fueron aprobados? ¿Quiénes eran los dueños de esas franquicias? Los sumos sacerdotes. Y no permitían que otros lo vendieran allá afuera. Tenía que ser allí. Por eso los principales sacerdotes se indignaron tanto con el Señor. Estaban furiosos. Es más, vean Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. El mismo incidente nos relata aquí Marcos en el capítulo 11. Y vean lo que pasó, cuál fue la reacción de ellos. Marcos capítulo 11, vamos a leer en el versículo 18. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. ¿Y qué? ¡Se arrepintieron! Buscaban cómo matarle. Buscaban cómo matarle. La purificación del templo fue una de las causas de la crucifixión de nuestro Señor. Acuérdense, son los últimos días antes de la cruz. Eso los enfureció y buscaban cómo matarle. No pudieron porque le tenían miedo a la gente en esos momentos. el siguiente versículo nos encontramos con un gran contraste. Porque salen los animales, salen los ladrones y entran unos enfermos. Vean, versículo 14, Mateo 21. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahora, no se crean que nuestro Señor Jesucristo sanó a puros ciegos y a puros cojos ese día. Pero se mencionan a los ciegos y los cojos como los casos más difíciles. Y se menciona, creo yo, sobre todo, para comprobar que nuestro Señor era el Mesías. Para comprobar que Él era el Cristo. Porque el profeta Isaías había predicado, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Es por eso que el evangelista subraya aquí. Este es el Mesías, este es el Cristo, el que sana. Y como dijo Isaías, Él sana a los ciegos, Él sana a los cojos. Y por eso había entrado a Jerusalén como entró en la entrada triunfal, demostrando que Él era el Cristo, el Rey de Dios. Aquí demuestra la autoridad de la casa de Dios, el sacerdote antes prometido. Él estaba comprobando que Él era el Mesías, Él era el Cristo. Quería dejarles muy claro, muy pero muy claro. En unos días Él moriría, y moriría en la cruz, pero Él moría como el Cristo de Dios. Como el Mesías de Dios. Eso era lo que quería subrayar y recalcar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, salen los animales, salen los ladrones y entran los ciegos y los cojos. Y Él fue muy, muy severo con los ladrones, pero muy bondadoso con los enfermos. Parte de la perfección de nuestro Señor Jesucristo es su gran severidad para con los malos, pero también su gran bondad para con los buenos. Apunten ahí los que apuntan Romanos capítulo 11 y versículo 22. Bueno, uno pudiera pensar que los sacerdotes al ver los milagros, ¿se imaginan a un ciego ver? Al ver de repente que venía un cojo sin una pierna, pero ahora sale con una pierna. O un manco, no tenía un brazo y sale con los dos brazos, pero... Uno pudiera pensar que los sacerdotes, al ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, yo me imagino que cuando nuestro Señor Jesucristo sacó a los animales, Él no tuvo tanto problemas con los animales como con las personas. No sé por qué sospecho que esos bueyes, esas ovejas, esos corderos, esas palomas, escucharon una palabra del Señor Jesucristo inmediata. Él más, ni una palabra, con su propio pensamiento, Él dijo, y todos salieron. Yo me imagino las palomas volando, ¿verdad? Y todos muy contentos de que iban a salir de ese mercado del templo tan feo. Los animales. Pero eso, los sacerdotes y esos milagros y esa autoridad, ¿ustedes creen que se arrepintieron inmediatamente? ¿Que lo iban a exaltar como el Mesías de Dios? No, leemos en el versículo 15. Los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡sana al Hijo de David! ¿Qué? Se indignaron, se enojaron, se enfurecieron. Ahora, podemos entender, creo yo, que estaban muy enojados porque ya no podían robar, porque había muchas pérdidas para ese día. Podemos entender que se enojaron porque nuestro Señor Jesucristo declara con sus milagros que Él era el Cristo. Pero enojarse porque los muchachos, los niños cantan alabanzas a Dios. Increíble, qué malvados. Qué malvados. En vez de alegrarse porque los ciegos ven. En vez de alegrarse y glorificar a Dios porque sus mancos ahora salen caminando. Se indignan. Así tan duro tenían el corazón. Así tan ciegos están. Ellos eran los ciegos ahora. Ellos no veían, ellos los escribas, expertos en las profecías del Antiguo Testamento, no reconocieron a Cristo, el cumplimiento de todas las profecías. Ellos los sacerdotes que certificaban a los corderos de la Pascua, que fueran apropiados para el gran sacrificio, no reconocían a Cristo, no certificaron a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos que vivían en la casa de Dios, no reconocieron al dueño. ¡Qué ciegos! ¡Qué necios! ¡Qué incrédulos! Ellos, que debieron de haber sido los primeros en entonar las glorias y las hosanas al Señor, enojados porque los niños, los muchachos, se ponen a repetir los cantos de la entrada triunfal. ¡Qué maldad! ¡Qué necedad! los sacerdotes reconocieron algo en el canto de los niños. Estaban cantándole a Cristo como si Él fuera el Mesías. Por eso leemos en el versículo 16, la primera parte. Y le dijeron, ¿oyes los que estos dicen? Jesús les dijo, sí. Esos muchachos, esos niños estaban cantándole al Señor, hosanna, alabanzas, salva tú, Cristo de Dios, el Hijo de David, así profetizado como en el día anterior. A los sacerdotes, por supuesto, no lo querían reconocer como al Cristo. Nuestro Señor Jesucristo se deleitó en esas alabanzas que lo reconocían como el enviado de Dios. Para él, las mejores alabanzas fueron las de los niños, no la de los adultos que después lo iban a traicionar gritando, crucifícale, crucifícale. Pero estos niños, en su humildad y sinceridad, cantaban de corazón, hosanas al Hijo de David. Y nuestro Señor Jesucristo, citando una traducción del Antiguo Testamento, les dice del Salmo 8, nos dice la última parte del versículo, Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Reconoció, es la mejor adoración. Y así como ese perfume lo preparó para el día de su resurrección, el perfume de esta alabanza y este cántico de unos niñitos lo prepararon para la cruz. Él iba a morir como el Hijo de David por su pueblo. Los sacerdotes no lo quisieron reconocer. Punto. Querían matarlo. Aún con tantas pruebas, con los milagros, con la palabra de Dios, explicándoles lo que estaba pasando al sacar esos cambistas, a sacar ese ganado. Esta es una casa de oración, una casa de comunión con Dios. No, lo rechazaron. A nuestro Señor Jesucristo no le quedó más que hacer una cosa. Nos dice el versículo 17. Y dejándolos. Qué triste, qué trágico. Dejándolos. Salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí. Nuestro Señor Jesucristo los dejó. Yo creo que si ellos se hubieran humillado, si ellos hubieran preguntado, Señor, ¿qué debemos de hacer? ¿Hay perdón para nosotros? Señor, enséñanos sobre el Cordero de la Pascua. Yo estoy segurísimo que nuestro Señor Jesucristo hubiera pasado el resto del día y el resto de la noche hablando con ellos de las cosas de Dios, así como Él habló con los doctores de la ley a los 12 años de edad. Pero ellos no querían aprender. Todo lo contrario. Ellos querían arrestarle para asesinarlo. Por eso, ni siquiera quiso quedarse en Jerusalén ese día. Por así decirlo, sacudió sus pies y salió rumbo a Betania. Muy probablemente a la casa de sus amigos, Lázaro, María y Marta. Y nos dice la última palabra, y posó allí. Es decir, pasó allí la noche, allí durmió. ¿Cómo pasó la noche nuestro Señor? Él sabía que le quedaban 3 días para ir al Calvario. Sin duda alguna creo yo que él oró y se fortaleció en Dios para el día del gran sacrificio de la Pascua. Bien, terminemos con la aplicación de este pasaje. Primero, si lo que hemos visto y leemos es verdad y lo es, en primer lugar, oremos para que nuestro Señor entre a la nueva capilla y la llene de su gloria. A lo mejor no vamos a tener un edificio, una capilla como el templo mormón en la colonia Pitic. ¿Lo han visto? Es increíble para mí. Pero será infinitamente mejor si tenemos la presencia de Cristo entre nosotros. Si Él llena su casa con la gloria del Evangelio, es lo mejor para la gloria de Dios. Segunda aplicación. Oremos en la casa de oración. Oremos en la casa. Dios le llama a su templo una casa de oración. Entonces, vengamos a tener comunión con Dios. Vengamos a los cultos en un espíritu de oración. Vengamos a los cultos de oración. Tercera aplicación. Mostremos suma reverencia al estar en la casa del Señor. Mencionamos algo de esto en la carta de que sumarizó la reunión de los diáconos y ancianos. El Señor nos manda, mis días de reposo guardaréis, mi santuario tendréis en reverencia. Pero parte de esta reverencia es guardar silencio. Parte de esta reverencia es reconocer a este lugar como un lugar solemne. Dios está aquí. Aquí se lee las Sagradas Escrituras. Aquí está el Espíritu Santo. Cristo está aquí. Los ángeles de Dios están aquí. Mostremos, hermanos, reverencia en la casa del Señor. Ciertamente, llegando a tiempo, apagando los celulares, poniendo atención. Pero aún, ¿cómo nos sentamos? ¿Cómo ponemos atención? ¿Cómo nos vestimos en la casa del Señor? Al salir, tengamos ese espíritu. No hagamos ni hablemos de comercio allá afuera, por favor. ¿Y cuánto te costó? ¿Y cuánto vale esto? Y son preguntas para otro día. Pero lo más importante es nuestro corazón. Nuestro corazón. Llevemos nuestros pensamientos cautivos a la presencia del Señor. Porque usted puede estar aquí adentro muy callado y aún cantar los himnos y tener un espíritu de atención, pero su cerebro puede estar en ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y en cuánto voy a dar esto? ¿Y cuánto me van a dar el bono sexenal? Ya se lo dieron a fulanita, a mí no me lo han dado. Y comerciando en nuestras mentes es tan gran pecado como comerciando aquí. Entonces, concentrémonos, hermanos, en la oración del Señor. En la casa del Señor. Para eso estamos aquí, comunión con Dios. Cuarta aplicación. Traigamos ciegos y cojos a la casa del Señor para que Él los sane. ¿Qué nos dice? Nos habla de estos cojos y estos ciegos. ¿Alguien los llevó? ¿Alguien les ayudó? ¿No tienes tú un amigo ciego? ¿No tienes tú una amiga ciega que no conoce a Cristo, que no ha visto al Señor? Tráelo, preséntaselo a Él. Tráelo y preséntaselo al Señor en oración. Pero también, quinta aplicación, vengamos como ciegos y cojos para que Él nos sane. Y aquí hablan los cristianos. Aún hay cristianos, creo yo, ¿se acuerdan de aquel ciego? Nuestro Señor Jesucristo lo sanó. Y dijo, pero veo a los hombres como si fueran árboles que se mueven. ¿Se acuerdan? Así hay cristianos. Ven, pero no ven muy claramente. Necesitan algo más. Y hay cojos que no tienen brazos y piernas, pies para hacer buenas obras. Algunos de ustedes están enfermos, hermanos. Algunos a lo mejor tienen una depresión espiritual crónica por años, están mal. Otros están paralizados con los pecados que los asedian. Ven a la casa del Señor para que Él te sane. No digas como la abuelita de Julia. ¿Cómo me acuerdo de la abuelita de Julia? Cuando decía, estoy demasiado enferma como para ir al doctor. Me siento tan mal que no tengo ganas de ir al doctor. Ven a la iglesia, por más mal que te sientas. Para eso está aquí el Señor, para ayudarte con sus palabras, con sus promesas. Pero es que hice esto, hermano, y vi esto, y me peleé con mi esposa anoche, y no puede. Ven, ven ciego, ven manco. Ven paralizado. Para eso está la casa del Señor, para que Dios te dé sanidad. Sexta aplicación. Creamos en Cristo sin milagros. Creamos en Cristo sin milagros. Milagros no garantizan el arrepentimiento y la fe. Los sacerdotes vieron esas maravillas y no creyeron. Los milagros no cambian a nadie. No digas en tu corazón, si yo hubiera un milagro, si yo hubiera una visión, entonces si fuera un cristiano de verdad. Cree en Cristo por fe, la fe es lo que salva. Séptima aplicación, aclamemos al Señor en su casa. Nos dice ahí nuestro texto que los muchachos aclamaban en el templo diciendo, Hosanna al Hijo de David. Ahora tenemos mucho más por qué aclamar al Señor. Mucho más porque adorar al Señor y cantarle fuerte más que esos muchachos de Jerusalén. Vengamos a la casa del Señor a aclamarle. Octava aplicación. Enseñemos a nuestros hijos a alabar a Cristo desde su infancia. Nuestro Señor Jesucristo citando el Salmo 8 en el griego. Yo creo que tiene muy buena interpretación y traducción. ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo para interpretar el Salmo 8? De la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza. Enseñemos a nuestros hijos, aún desde bebés, a escuchar y deleitarse en las alabanzas de Cristo. En cuanto hablen, enséñales a cantar y hablar de Dios. Como Leslie, pregúntele a Nestlé, ¿quién te hizo? Dios. Nuestros bebés, enseñémosles las cosas de Dios, las alabanzas de Dios. Novena aplicación, aprovechemos mientras que Cristo está con nosotros. No vaya a dejarnos por duros y rebeldes. Nuestro Señor Jesucristo los dejó. Si sigues rechazando, si sigues endurecido, vaya el día que Él te deje y no vuelva más. Ahora es el día de salvación. Hay un himno que dice, Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está. Hay un himno que dice, tal vez otro día no habrá lugar, no te detengas, ven, hoy es el día. No voy a hacer que mañana Él te deje. Décima aplicación, amemos la casa del Señor, que su celo nos consuma. Asistamos, ofrendemos para terminar la nueva capilla, invitemos a otro a la casa de Dios, ese es el templo de Dios, tengamos celo por la casa de Dios. Onceava aplicación, temamos la ira del Cordero. El Señor es muy misericordioso y compasivo, pero también muy justo y muy severo. No creas que lo último, en el día del juicio, Él va a tener compasión de ti. Si tú no te arrepientes y no crees en Él, vas a recibir tan solo la ira del Cordero. Lean Apocalipsis, de la ira del Cordero. Y aún en sus días Él demostró, sí, su misericordia, pero también su ira contra los malos y los incrédulos. Otra aplicación. Apreciemos la misericordia y bondad de nuestro Señor. Él no les dijo a los ciegos y a los cojos, ¿saben qué? Vengan otro día, estoy muy cansado, no tengo un espíritu como para ayudar. No. Él los recibió lleno de compasión. Él recibe a los pecadores. Ven, acércate a Él. Confía en su misericordia. Por más lejos que estés de Dios, ven, acércate. Por más manco, por más paralizado que estés espiritualmente, por más enfermo que estés en tus vicios, en tus tentaciones, ven tú. Y Él va a tener compasión de ti. Décimo tercera aplicación. Airémonos, pero no pequemos. Como cristianos nos podemos enojar. Cristo se enojó. Cristo se airó. Pero, así como nuestro Señor, que sea por el celo, por nuestro Dios. Efesios capítulo 4 y versículo 26, los que quieran una cita. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Otra aplicación. Contestemos con las Sagradas Escrituras. ¿Notaron que nuestro Señor Jesucristo les contestó dos veces con la Biblia? Escrito está, ¿nunca leísteis? Conozcamos entonces la Biblia de tal manera que podamos defender nuestra fe y nuestra práctica con las Escrituras. Y sobre todo, que podamos compartir y defender el Evangelio para salvación. En última aplicación, apreciemos la soberanía del Señor. Apreciemos la soberanía del Señor. Dios escondió las cosas celestiales de los sacerdotes sabios, pero las reveló a los niños que cantaron. ¿Notaron eso? Muy sabios y muy eruditos los escribas, pero Dios les escondió las cosas espirituales. A lo último, después de testificar, después de ver quién se acerca al Señor, tenemos que decir como nuestro Señor, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Última aplicación. Apreciemos al Señor como el Hijo sobre la casa de Dios. Apreciemos, admiremos, reconozcamos al Señor como el Hijo sobre la casa de Dios. Esa es la esperanza de esta iglesia. Que Él dijo, edificaré mi iglesia. Esa es la esperanza de esta iglesia. Que Cristo nos va a purificar. Que Cristo nos va a usar para su gloria. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Oremos al Señor. Con los rostros inclinados y los ojos cerrados. Ojalá que alguna de las lecciones una de las promesas, uno de los versículos que leímos en esta mañana, hayan llegado a tu corazón. Y yo te voy a pedir como congregación, como miembro de esta iglesia, que tú ores para que Dios nos purifique y para que Dios nos use. En estos momentos, tú a lo mejor tienes que confesar: Señor, realmente yo no amo a tu iglesia. No tengo el celo que debería de tener. Dame ese celo. Ayúdame, Señor, en más reverencia en la casa del Señor. Ayúdame, Señor, en mi propia vida. Yo estoy ciego, me falta algo. Estoy manco, me falta algo. Señor, haz la obra tú en mi vida. Te puedo ayudar en las cosas de Dios, explicarte el Evangelio con mucho gusto. Habla conmigo. Te indico el camino a la cruz. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener la esperanza de que Cristo edificará su iglesia. Como Iglesia Bíblica Monte Oreb, te pedimos que tú tengas a bien ayudarnos, nuestras familias, nuestros hijos, cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a terminar la nueva capilla. Sabemos, Señor, y tenemos la esperanza de que tú nos ayudarás. Sabemos, Señor, que tuya es la obra en nuestras vidas. Que por tu gracia y misericordia somos salvos y nos ayudarás a llegar al final. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.